La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El fin de la ayuda a Ucrania genera divisiones en Washington y el presidente Biden exige retomar el apoyo financiero. Hoy empieza el nuevo periodo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el que abordará asuntos controvertidos. Y en El Salvador, miles de personas vinculadas a las pandillas siguen en libertad poniendo en duda las medidas de excepcionalidad adoptadas por el gobierno. Hoy es lunes 2 de octubre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El Congreso estadounidense logró evitar un cierre de gobierno gracias a un proyecto de ley temporal que prorroga esta situación hasta el 17 de noviembre y otorga financiación gubernamental durante este tiempo, asegurando la paga para más de 4 millones de empleados federales. El proyecto de ley, apoyado por la mayoría de los republicanos y demócratas, excluye la asistencia para Kiev, un punto decisivo en las negociaciones que ha provocado el descontento del presidente Joe Biden, quien incluso antes de la invasión rusa en Ucrania, se mostró comprometido en proporcionar apoyo al país invadido.
La gran mayoría de los dos partidos, lo diré de nuevo, demócratas y republicanos, en el Senado y la Cámara, apoyan a Ucrania en la brutal agresión que les está lanzando Rusia. Dejen de jugar a juegos.
El mandatario aseguró estar harto y cansado de la política arriesgada de los legisladores en Washington y que casi llevó al cierre de gobierno, e instó a sus colegas republicanos a avanzar a fin de acordar un presupuesto anual y evitar otra crisis en noviembre. Paralelamente, en Kiev, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reúnen en un encuentro histórico. Allí el alto representante de la política exterior de los 27, Josep Borrell, se unió al llamado de Biden e instó a los legisladores estadounidenses a reconsiderar sus acciones de retirar el apoyo financiero a Ucrania. En tanto, esta es la primera ocasión en la que los ministros se reúnen fuera de territorio común con el objetivo de reafirmar su solidaridad y apoyo con el pueblo ucraniano.
En otra información, este lunes 2 de octubre se da inicio a un nuevo mandato de la Corte Suprema de Estados Unidos y son varios los asuntos que el máximo tribunal deberá afrontar durante este periodo. Entre ellos, destacan casos importantes relacionados con el derecho a portar armas, el posible recorte al poder de las agencias federales, la regulación de las redes sociales en varios estados, los distritos electorales sugeridos por los republicanos, así como una larga disputa sobre la disponibilidad y accesibilidad a la píldora abortiva en algunas regiones del país. Según la agenda del selecto grupo, el primer caso que se tratará será el de la sentencia de un delincuente no violento relacionado con drogas en el estado de Iowa. Sin embargo, algunos especialistas consideran que el primer examen intenso para los juristas será el mismo martes, cuando analicen un desafío constitucional relacionado con la estructura de financiamiento de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, la principal agencia de vigilancia de las finanzas del consumidor de Estados Unidos. En tanto, para el 31 de octubre, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos escucharán argumentos sobre si los límites de la primera enmienda de la Constitución a la regulación gubernamental de la expresión impide a los funcionarios públicos bloquear a los críticos en plataformas en línea como Facebook y X, anteriormente conocida como Twitter. Mientras tanto, en otro caso, los jueces tramitarán una iniciativa propuesta por los republicanos en Texas y Florida que busca limitar la capacidad de las empresas de redes sociales para frenar el contenido considerado objetable en sus plataformas. Algunos especialistas consideran que este mandato que comienza hoy de la Corte Suprema de los Estados Unidos no estará exento de la polémica, siguiendo la línea de los dos años anteriores, cuando el máximo tribunal anuló el fallo Roe v. White de 1973, que legalizó el aborto en todo el país, ampliando el derecho a portar armas, rechazó la acción afirmativa en las admisiones universitarias y amplió los derechos religiosos, entre otras decisiones.
Somos la Voz de América, desde Washington, D.C.
Más noticias en Buenos Días América. A principios de este año, el gigantesco taiwanés de semiconductores TSMC anunció que retrasaba la apertura de una planta de chips de computadora en el estado estadounidense de Arizona, pero ahora funcionará según lo previsto. Belén Mora tiene el reporte.
Al reunirse con funcionarios en Taiwán, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, dijo que no esperaba más retrasos en la apertura de una planta de chips construida en Phoenix por Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, o TSMC. En julio, TSMC había anunciado que trasladaría la apertura de la planta de 2024 a 2025 debido a la falta de trabajadores especializados. Es una de las dos plantas que TSMC ha planeado construir en el estado con un costo total de $40,000 millones. Hobbs dijo que Arizona estaba orgullosa de albergar las operaciones de fabricación de TSMC en Estados Unidos.
Arizona y Taiwán compartieron una sólida asociación basada en tecnología avanzada e ideales comunes. Este vínculo se ha forjado a lo largo de décadas de apoyo mutuo e incluye colaboración cultural, económica, académica e incluso de defensa nacional.
La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen dijo que la nueva planta es fundamental para una cooperación continua.
Con el establecimiento de la fábrica de TSMC en Arizona, estos esfuerzos conjuntos entre Taiwán y Estados Unidos nos ayudarán a estimular el crecimiento empresarial y también a crear cadenas de suministros más seguras y resilientes.
TSMC es el mayor fabricante de chips semiconductores del mundo y presta servicios a clientes importantes como Apple y Nvidia. Ha estado ampliando las instalaciones de producción para satisfacer un fuerte aumento de la demanda relacionada con la inteligencia artificial. Los sindicatos de la construcción de Arizona dicen que hay casi 12,000 trabajadores en el sitio de TSMC, que incluye instaladores de tuberías y plomeros, electricistas, trabajadores de chapa y hierro, que han podido cumplir con los llamados en el lugar de trabajo. Belén Mora, Voz de América, Washington DC.
El cierre de un punto fronterizo entre Tijuana y San Diego busca detener el impacto de migrantes en ambas ciudades fronterizas, informa Vicente Calderón desde Tijuana.
Una nueva oleada migratoria impacta a esta ciudad fronteriza.
Hay 14,000 solicitantes de asilo en este momento en Tijuana. Todos quieren entrar a la vez y no se puede.
Muchos están cruzando irregularmente y entregándose a la patrulla fronteriza, que los hace esperar mientras procesa su petición de refugio.
No tiene infraestructura para atender a tanta gente.
Por eso el gobierno estadounidense cerró la garita de El Chaparral y envió su personal a atender a quienes acampan junto al cerco fronterizo mientras son procesados.
Es gente que va a estar sujeta a un probable proceso de deportación, ¿no?
Este acceso peatonal a San Diego es parte del puerto de entrada de San Isidro, por donde a diario cruzan legalmente más de 20,000 personas. En enero pasado se había reactivado solo en dirección sur a norte, después de un cierre de 3 años debido a la pandemia.
Si no hay flujo de personas en el cruce, no tenemos trabajo.
El nuevo cierre aumenta las filas por las otras 2 entradas disponibles, donde cruzar puede tardar horas.
Hay ocasiones que se ponen muy lentos con las revisiones, y eso es lo que prolonga también los cruces fronterizos.
Por ahora ya está nuevo aviso, la garita del Chaparral solo estará funcionando para recibir a quienes lograron obtener una cita para pedir asilo mediante la aplicación CBP One. Este mes, la administración Biden aumentó el número de solicitantes de refugio que recibe por aquí diariamente.
La CBP es una de las mejores opciones que hay para entrar a los Estados Unidos.
La CBP es real.
Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
En otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador tachó de ridículos a los congresistas republicanos que impulsaron la iniciativa aprobada por la Cámara Baja de los Estados Unidos para frenar más de $60 millones en proyectos de ayuda a México. Sara Pablo informa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a los congresistas republicanos que atiendan el incremento en el consumo de fentanilo en su país y que elaboren un plan de desarrollo para América Latina y el Caribe con el fin de atacar las causas de la migración, luego de que legisladores estadounidenses impulsaron una iniciativa para frenar más de $60 millones en proyectos de apoyo a México, en represalia porque consideran que falta voluntad del gobierno mexicano para combatir el tráfico de fentanilo. El Ejecutivo los tachó de ridículos y aclaró que su administración no está solicitando dinero y lo que demanda es que Estados Unidos haga su parte en el tráfico de armas. Señaló que por el proceso electoral en Estados Unidos, políticos de ese país utilizan la migración y la crisis de fentanilo como propaganda vil y corriente. Los acusó de hacer politiquería.
A esta práctica tendenciosa, mentirosa,
falsa, calumniosa. Por eso no hay que tomarlo en serio. Y van a seguir con lo mismo, ¿no? Y cada vez más atrevidos van a llegar a plantear que van a bombardear a México o cosas por el estilo. De risa, son muy ridículos.
Y hablando de migrantes, el Instituto Nacional de Migración informó que la madrugada de este domingo se registró un accidente carretero en el estado de Chiapas, en el que al menos 10 mujeres de nacionalidad cubana, una de ellas menor de edad, perdieron la vida. Además de las personas muertas, 17 más resultaron heridas de gravedad. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
En Buenos Días América, la actualidad continúa y en un juicio en Estados Unidos, el expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su entonces ministro Carlos Sánchez Berzaín acordaron indemnizar a familiares de manifestantes asesinados en 2003. Fabiola Chambi tiene esta noticia.
En una determinación que fue calificada como histórica por la Asociación de Familiares Caídos por la Defensa del Gas en 2003, el expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y su entonces ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín aceptaron pagar una indemnización por daños y perjuicios a 8 familias de víctimas que fueron asesinadas en la masacre de Octubre Negro en el Departamento de La Paz. Sin embargo, el canciller de Bolivia, Rogelio Maita, dijo que también deben responder ante la justicia boliviana, en la que ambos enfrentan acusaciones de genocidio. Además, queda pendiente su extradición, aseguró el funcionario.
Lo importante, lo rescatable para mí, lo que me ponía contento, es que esa culpabilidad reconocida por un tribunal de los Estados Unidos ha quedado consolidado.
Luego de 16 años, el proceso desarrollado en Florida, Estados Unidos, sienta un precedente porque fue el primero en que un ex jefe de Estado refugiado en ese país compareció ante la justicia civil para responder por esos crímenes, aseguró el abogado de los familiares, Thomas Becker, en conferencia de prensa.
El simbolismo, esta victoria muestra al mundo, nadie tiene impunidad, entonces este paso es muy, muy importante y histórico.
El documento del acuerdo tiene carácter de confidencialidad y, por tanto, se prohíbe a las partes dar información sobre el monto de la indemnización y no implica que los demandados acepten responsabilidad sobre los eventos en cuestión. Este caso se desarrolló bajo la ley estadounidense de protección a las víctimas de tortura que autoriza a atender demandas por matanzas extrajudiciales ocurridas en otros países. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
En otra información, el alto número de personas vinculadas a pandillas pendientes de captura en El Salvador deberían conducir a una revisión de la herramienta de régimen de excepción, según un experto en criminología. Nery Mabel Reyes tiene los detalles.
La información de inteligencia de la Policía Nacional Civil de El Salvador revela que a más de 17 meses de vigencia del régimen de excepción en el país todavía hay pendiente de captura unas 43,000 personas vinculadas a los grupos de pandillas. El experto en criminología, Misael Rivas, dice que este remanente refleja la dimensión de los grupos de pandillas y asegura que para mantener la efectividad policial y del sistema judicial es necesaria una revisión de las medidas excepcionales.
La efectividad tiene que ser valorada. Está buena, se hizo bien con la información que se tenía, con información nueva. Va a tener que hacerse la valoración de alguna manera para saber cuáles son los nuevos planes o la modificación de los planes que se va a hacer.
Representantes de organizaciones no gubernamentales sostienen que la persecución contra las estructuras criminales debe ser contundente. Sin embargo, recuerdan que las autoridades deben investigar los abusos ocurridos en detenciones arbitrarias y en procedimientos erróneos. Ivania Cruz, abogada del Comité de Familiares de Detenidos, dijo que han pedido que en el marco de la Ley de Protección de la Niñez se investiguen los casos de mujeres que fueron capturadas embarazadas y dieron a luz en la cárcel, obligadas a tener a sus recién nacidos en precarias condiciones. condiciones.
No teniendo controles médicos a estos niños y que tampoco a las mujeres embarazadas lo tuvieron. No estamos solicitando el hecho que solamente puedan ser liberados los niños y niñas. Estamos solicitando que estos sean junto con su madre.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están de vuelta en Buenos Días América. Se cumplen más de 7 meses de un escándalo de corrupción en Venezuela y diputados opositores exigen conocer las circunstancias en las que se encuentra un exministro de Petróleo. Carolina Alcalde amplía la información.
Han pasado poco más de 7 meses desde que fue desvelado un escándalo de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela que implicó la comercialización de crudo de manera ilegal, incumpliendo con los pagos a la empresa, y derivó en la detención de al menos 61 exaltos funcionarios del Estado por su presunta participación en hechos de corrupción y malversación de fondos, así como la renuncia del exministro de Petróleo Tarek El Aissami, cuyo paradero se desconoce públicamente. Diputados del Parlamento Opositor de 2015 insisten en la necesidad de mantener vigente el debate sobre la situación de la estatal petrolera, pues a la fecha se desconoce el monto exacto que fue desfalcado. El parlamentario Macario González sostiene que es necesario que el fiscal general Tarek William Saab ofrezca más detalles sobre la investigación.
Que quieren echarle olvido a este tema. Por eso nosotros exigimos que este señor termine de decir dónde están los involucrados en este hecho. En el caso de Tarek El Aissami, ¿cuál es su paradero? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Cuál es su estado de salud? ¿Cuál es su estatus jurídico? ¿Está protegido o está preso? ¿Está siendo sometido a juicio?
El diputado José Gregorio Salazar cuestiona que el gobierno no estuviera al tanto de los movimientos de El Aissami.
No le están cobrando todo lo que ha expoliado las riquezas venezolanas. A Tarek El Aissami le están cobrando posiblemente algún pisicorre desde el punto de vista político.
No se conocen cifras precisas sobre el monto que ha sido desfalcado al Estado, pero la agencia Reuters reportó que PDVSA dejó de cobrar al menos 21 mil millones de dólares por la comercialización de petróleo a través de intermediarios. Al respecto, el fiscal Saab dijo en marzo que circularon cifras que parecen temerarias y especulativas, y que exponer esos datos es competencia del Ministerio Público, pero hasta el momento no se ha hecho una actualización del caso de manera pública. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El Papa Francisco convocó a los niños de todo el mundo para participar en un encuentro mundial en el Vaticano. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El sumo pontífice sorprendió a los cientos de fieles que se reunieron para acompañarlo en la misa dominical en el Vaticano tras aparecer acompañado por 5 niños en la ventana del Palacio Apostólico durante el rezo del Angelus para anunciar un encuentro multitudinario con pequeños de todo el mundo el 6 de noviembre. El Santo Padre explicó que los 5 menores representan a los 5 continentes del planeta y forman parte de la iniciativa Aprendamos de las Niñas y de los Niños, un evento que reunirá alrededor de 6.000 menores con la idea de aprender de ellos a volver a tener sentimientos puros.
Se trata de un encuentro para manifestar el sueño de todos de volver a tener sentimientos puros como los niños, porque quien es como un niño pertenece al reino de Dios. Los niños nos enseñan la limpidez de las relaciones, la acogida espontánea de quien es forastero y el respeto por toda la creación.
Según datos de la Iglesia Católica, Juan Pablo II organizó también un encuentro multitudinario con niños de todo el mundo el 8 de enero de 1984 con ocasión del jubileo de la redención. Volvió a convocarlos el 5 de enero de 2001, en el que fue el último jubileo del año 2000. Por su parte, Benedicto XVI organizó en octubre de 2005 un encuentro de preguntas y respuestas en la Plaza de San Pedro con miles de niños que habían hecho la primera comunión. Ahora el Papa Francisco también busca reflexionar sobre la importancia de la infancia en el mundo.
Queridos niños, a todos ustedes los espero para aprender yo también de ustedes.
Por su parte, el padre Enzo Fortunato de la Orden de Franciscanos Conventuales explicó que el evento es patrocinado por el Dicasterio para la Cultura y la Educación y que muchos de los niños que van a participar provienen de las zonas más difíciles, pobres y significativas del planeta. Sala de redacción, Voz de América.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Una nueva temporada de Conversando con La Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América. con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. En béisbol, Miguel Cabrera conectó su home run número 511 cuando Detroit ganó la finalización de un juego suspendido 8-0 para la victoria de los Tigres ante los Reales de Kansas City. Cabrera, quien se retirará después de la temporada, empató a Mel Ott en el puesto 25 en la lista de home runs de por vida. El jugador de 40 años tiene 373 home runs para Detroit, empatando a Norm Cash en el segundo lugar detrás de los 399 de Al Kaline. Cuenta regresiva en Las Vegas para el gran combate de Saúl "El Canelo" Álvarez frente a Jermell Charlo. El mexicano dijo que quiere ganar por nocaut, no quiere defraudar, y se refirió a las críticas que alguna vez su rival de mañana dijo de él.
No, hay que ser reales. La verdad es que no sé por qué lo estaba diciendo. Pero siempre nunca he creído en mis habilidades, y eso es lo que me motiva en este tipo de peleas, lo que me motiva poder tener la oportunidad de mostrárselas arriba del cuadrilátero y demostrarle de qué estoy hecho y por qué estoy aquí.
En tenis, Craig Tiley, la máxima autoridad del Abierto de Australia, aseguró que le gustaría homenajear a Novak Djokovic y bautizar el estadio del torneo de Grand Slam que abre la temporada con el nombre del jugador serbio. Y en golf, arranca hoy la prestigiosa y tradicional Ryder Cup en su edición número 44, que enfrenta a los mejores 24 jugadores del mundo, 12 de Europa, 12 de Estados Unidos. Se jugará en el Marco Simone Golf and Country Club de Roma, Italia, y concluirá el próximo domingo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
La cantautora Taylor Swift continúa batiendo récords. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Taylor Swift ahora se convirtió en la primera artista en Spotify en alcanzar 100 millones mensuales de oyentes. Entre tanto, su nueva película The Eras Tour llegará directamente a las salas de cine gracias a acuerdos con cadenas de cine como AMC. El filme sobre la gira de conciertos se estrena el viernes 13 de octubre. La preventa de boletos logró $26 millones en las primeras horas solo en la cadena AMC, superando el récord previo de Spider-Man No Way Home. La película también se exhibirá en cadenas como Cineplex y Regal en todo Estados Unidos. Real Sports de Brian Gumbel en HBO dejará de transmitirse después de 29 temporadas al aire. El programa ha ganado 37 premios Emmy Sports. Gumbel, de 74 años, ganó un premio a la trayectoria en los Emmy Sports a principios de 2023. Real Sports también ganó un galardón Peabody. El actor Jeff Daniels habla de su vida y su carrera artística en una autobiografía en audio en los 12 episodios de Alive and Well Enough. El actor, músico y dramaturgo explora sus influencias, opiniones y ofrece reflexiones sobre todo lo que el oyente y él se puedan imaginar. La carrera de Jeff Daniels experimentó un renacimiento con The Newsroom de Aaron Sorkin y en Broadway con To Kill a Mockingbird. Daniels nunca ha estado interesado en la narración lineal y prefiere usar música y canciones para ubicar al oyente en los temas de los que él habla en su audiobiografía, que tenemos previsto escuchar este fin de semana. Está en cartelera la tercera entrega del Equalizer con Denzel Washington y dirigida por Antoine Fuqua. Esta tercera parte de la franquicia con Denzel como el asesino Robert McCall tiene lugar en Italia, país que el actor visita todos los años. Equalizer 3 fue filmada en los estudios Cinecittà de Roma y en Nápoles, entre otros lugares. Se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de la cantante y actriz Laura Branigan. Branigan logró éxitos a escala mundial como Self Control, Gloria y How Am I Supposed to Live Without You. La artista murió en 2004 a los 52 años de un aneurisma. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
These United States are confronted with an economic affliction of great proportions. We suffer from the longest and one of the worst sustained inflations in our national history. It distorts our...
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.